Loado seas, mi señor, por la hermana luna y las estrellas en el cielo las has formado, luminosas y preciosas y bellas. Loado seas, mi señor, por el hermano viento y por el aire y el nublado y el sereno y todo tiempo por el cual a tus criaturas da sustento. Podríamos seguir con esta oración. Seguro que has adivinado ya sobre quién va el libro del que vamos a hablar en los próximos minutos. Antes, además de acabar su mes, el santo quizá sobre el que más se haya escrito. La biografía que traemos pretende acercarse al personaje y descubrir a la persona. Reconocer que lo que Dios hizo con Francisco de Asís en el siglo XIII lo puede hacer hoy con cada uno de nosotros. Ante la iglesia rica y opulenta del medievo, él es el santo de los pobres, frente a la competitividad apuesta por la fraternidad. A pesar de que han pasado muchos siglos, su figura sigue siendo plenamente actual y así lo ha reflejado Luis Esteban Larra en el libro Francisco de Asís, el santo que todo lo hermana. Cristina Rodríguez Luque, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mario? Efectivamente, su figura y sobre todo lo que impulsó en su tiempo sigue siendo plenamente actual. El encargado de esta biografía es Luis Esteban Larra Lomas, franciscano conventual y periodista, licenciado en Teología Dogmática Fundamental por la Universidad Pontificia de Comillas y en Ciencias de la Información por la Complutense de Madrid. Dirige la revista Antena Conventual y desarrolla su labor en la Iglesia Conventual San Francisco de Asís, precisamente en Barcelona. Entre sus publicaciones destacan Un fraile vestido de cardenal sobre Monseñor Carlos Amigo y Por mí y por el Evangelio en torno a la vida consagrada.
Pues, amigo Luis Esteban, es un placer tenerte con nosotros en Artesanos de la Fe. ¿Cómo estás? ¿Paz y bien?
Paz y bien. El placer es mío, Mario y Cristina. Muchísimas gracias por llamarme.
Oye, ¿cómo se enfrenta Luis Esteban, uno siendo además franciscano, a la biografía de un santo tan grande como este, sin resultar repetitivo y además tratando de aportar un encuadre diferente?
Pues mira, Mario, primero de todo con temor y temblor, porque, a ver, siempre que uno escribe sobre alguien, la biografía de alguien, pues lógicamente tiene que hacerlo con respeto, ¿no? Y con investigación, con datos. Pero en el caso de San Francisco, que es mi santo fundador y además pues este hombre tan universal para la sociedad y para la Iglesia, escribir sobre él, sobre su biografía o sobre su hagiografía, mejor dicho, comentaremos esto si quieres más adelante, pues claro, es con temor y temblor porque de pronto te conviertes en portavoz o en altavoz de su vida, ¿no? Y uno dice, ¿quién soy yo, aunque sea franciscano conventual desde hace ya pues más de 25 años, ¿no? ¿Quién soy yo para convertirme, no sé si en portavoz o quizá en altavoz de su vida? Pues con temor y temblor, pero en cualquier caso me he arriesgado porque yo creo que precisamente tantos años de vida franciscana pues avalan, entre comillas, el que tenga que dar razón de aquel que pues inspira mi forma de vivir, desde luego muy modestamente, no tan santamente como él, muy pecador, pero al mismo tiempo muy agradecido por el santo que tengo como modelo y protector.
San Francisco, tal y como se refleja en el libro, cambia de forma de vida rápidamente. No tiene nada que ver un antes y un después, como muchos conversos hoy, que además se tienen que enfrentar pues a sus padres, a amigos, a gente que tienen alrededor que no les entienden. ¿Cómo fue la salida de la vida anterior y la apuesta por los pobres, los leprosos, los que nadie quería?
Sí, correcto. Has dicho una palabra muy buena. Francisco cambia rápidamente, pero yo añadiría otra. Cambia rápidamente y progresivamente. Esa es la clave para entender la vida de San Francisco y lo que tanto atrae de él. Es decir, por supuesto que hay fechas significativas en su proceso de conversión, el beso al leproso, bueno, anteriormente la prisión en Perugia, cuando combate Asís contra Perugia y él cae prisionero, primer hito en su proceso de conversión, el beso al leproso, la entrega de la capa a un pobre, un rico que había venido a menos, un pobre rico, un rico pobre, no sé cómo decirlo. Y después, por supuesto, si quieres, lo más significativo, ese encuentro con el Cristo de San Damián en esa ermita derruida, donde Francisco escucha la voz del Cristo que le pide reparar su iglesia que amenaza ruinas, ¿no? Y bueno, esos son como tres momentos, quizá un cuarto significativo, cuando él va a batallar a la guerra, a la Puglia, al sur de Italia, en la boca de la península, donde se está fraguando una guerra entre los partidarios del Papa y los partidarios del emperador germánico, ¿no? Y él quiere ser eso, un caballero, un noble, con armadura, con caballería, y ahí en Spoleto, poco después de así, recibe un sueño que le dice, pero bueno, ¿dónde vas? ¿De qué vas, Francisco? ¿A quién quieres servir? ¿Al señor o al siervo, ¿no? Y vuelve. Pero quizá esos cuatro momentos, que he resumido así muy rápidamente, quizá quien esté en el contexto de San Francisco sabe a qué me refiero, ¿no? Pues podemos detener un poquito en cada uno de ellos, pero con este flash, pero no acaba ahí el proceso. Lo bueno de todo, lo bueno de la vida de Francisco, por lo menos desde esa clave he querido yo acercarme a su figura, releer su vida, es que el proceso de conversión de Francisco no acaba nunca, hasta el final, porque es un proceso de identificación con Cristo. Y esa identificación se produce, si quieres, 2 años antes de su muerte, cuando recibe en el Monte Alverno los estigmas, las marcas de la pasión, y hay esa identificación, si quieres, es el culmen, y acaba 2 años después, 1224 es cuando recibe los estigmas, 1226 cuando muere, cuando él finalmente se identifica con aquel Cristo que le ha acompañado a lo largo de su proceso. Eso es lo más bonito de Francisco, que su conversión es un proceso de identificación, que no hay solo una fecha, sino cantidad de fechas acumulativas que hacen de él un otro Cristo, como lo reconocen sus primeras biografías.
Escribes en uno de los capítulos, Luis Esteban, que San Francisco intuye que hay que ir desnudándose, ¿no?, para nacer de nuevo. Él lo hace literalmente delante de todos. ¿De qué tenemos que desnudarnos los cristianos de hoy para parecernos un poquito a San Francisco?
Pues mira, despojarnos de nuestro orgullo, nuestra vanidad, de nuestro yo, de nuestro ego, de ese ego que cree que es más cuanto más armaduras tiene, cuanto más dinero tiene, cuanto más poder tiene, pero no digo a nivel general, o sea, no por ser presidentes ni de la comunidad de vecinos, sino en nuestros pequeños ámbitos familiares, profesionales, comunitarios, en mi caso, en la comunidad donde vivo. Cuando nos desprendemos de eso, esa es la clave de Francisco. O sea, Francisco nace en una sociedad que está dejando la nobleza, la aristocracia, y empieza a ser burguesa, la burguesía del dinero. Él es un pequeño burgués, él nace en una familia bien. Se da cuenta Francisco que por ahí no van los tiros, que esas comunas, de ahí viene la plaza del común en Asís, ¿no? Sí. La plaza del ayuntamiento, que esas comunas que habían querido destronar la aristocracia, en realidad habían vuelto a caer en el mismo error que habían criticado: el poder, la prepotencia, el dinero que lo convierte todo en rey, ¿no? Entonces, Francisco responde a esa comuna que había identificado: ah, todos somos comunitarios, todo es igual, ya no hay aristocracia, ya no hay nobleza, todo el pueblo igualado. No, eso que falsamente había convertido la comuna como en una bandera, él dice: no, la comuna se ha equivocado, la fraternidad es lo importante. La comuna que había dicho: hombre, ahora los burgueses, ya la riqueza no la tiene solo la aristocracia, el noble que vive en el castillo, ahora la riqueza está más repartida, pero no da la felicidad, no da el poder, no da la dicha, no da el orgullo de ser persona y de ser cristiano. Y Francisco dice: la pobreza feliz. Yo pongo ese adjetivo a la pobreza. Francisco es el que convierte la pobreza en una pobreza feliz, una pobreza miseria, es una pobreza feliz. Esa es la clave para entender a Francisco. Yo creo que esa clave todavía sigue presente hoy en los cristianos de a pie, que queremos todavía pues ponernos por encima de los demás, decir que nuestro ego es más que el del otro y no ponernos al servicio desde la humildad, desde el reconocimiento, que la misericordia es la que nos hace más humanos, más cristianos y, en este caso, más franciscanos.
En la obra hablas, Luis Esteban, de la versión femenina de San Francisco, que es Santa Clara. ¿Cómo era la relación entre ellos? Ella se siente profundamente admirada y a la vez se anima a seguirle sin miedo.
Claro, yo digo ahí, una licencia a la actualidad, ¿no? Un Me Too, pero en sentido positivo, por supuesto, ¿no? El movimiento este que, desgraciadamente, bueno, se ha hecho famoso por todo el tema que todo el mundo sabe, ¿no? O sea, el Me Too significa Clara, que es más joven que Francisco, unos años más joven, Clara, pero que está al mismo nivel, incluso superior de nivel social, nivel económico, nivel cultural, incluso un poquito superior a Francisco. O sea, se siente seducida por ese movimiento que se inicia con él, ¿no? Y le digo la palabra seducida en el amplio sentido de la palabra, o sea, una mujer que dice: yo también puedo vivir eso. Yo lo que Francisco está empezando a vivir con sus primeros compañeros que se asocian a él, yo también lo puedo vivir. Entonces, Clara es, si cabe, más intrépida, más osada.
Una revolucionaria.
Sí, completamente, más que Francisco. O sea, primero por mujer en aquella época. Clara es la que en la noche del Domingo de Ramos de 1212 coge y se escapa de casa y va a la Porciúncula donde está Francisco con sus hermanos, porque dice: ya no puedo más, esto lo quiero vivir yo, esto también es para mí, lo del me too que digo, ¿no?, en sentido positivo, yeah. Esto también es para mí, por eso pues yo he titulado ese capítulo de Clara, que es la tercera figura femenina más importante en la vida de San Francisco, lo he titulado El alma femenina del genio franciscano, ¿no? Y me parece que es una figura que se merecía, por supuesto, una biografía solo para ella.
Me imagino, esto ya no va en el libro, pero que el cardenal Bergoglio tomara a Luis Esteban en el día de su elección como pontífice el nombre de Francisco, ha hecho también crecer el interés por conocer la vida de San Francisco, lo que cuentas en estas páginas, ¿no?
Eso que has dicho ahora es un dato que no, fíjate, no, ni siquiera, yo lo reconozco, igual yo no voy a hablar por todos los franciscanos, Dios me libre, ni siquiera por todos los franciscanos conventuales, pero no habíamos caído en la cuenta que en los 20 siglos de historia de la Iglesia ningún papa se había atrevido a tomar el nombre de Francisco. Yo claro, cuando vimos Francisco I, que después le quitamos, ¿no?, porque por ser el primero no es necesario que lleve, ¿no?
Sí.
Francisco, nadie había, claro. Entonces, tremendo, que primero, primer papa jesuita, primer papa latinoamericano y primer papa que lleva el nombre de Francisco, ¿no? Yo creo que sabemos bíblicamente que el nombre da la identidad, cuando en el Antiguo Testamento Dios da un nombre a Abraham, a Moisés, a Sara, todo nombre tiene un significado, ¿no? Yo creo que la elección del Papa Francisco, de este nombre para él, para su pontificado, no es baladí, no es una elección de cara a la galería, no es una cosa propagandística, o sea, dicho sea con todas las palabras, afortunadamente Francisco de Asís ya tenía la propaganda hecha en Juan Pablo II, San Juan Pablo II le dio una publicidad maravillosa cuando eligió a Asís para orar por la paz en el espíritu de Asís, ¿no?, con todos los líderes religiosos del mundo, ¿no? Pero que este papa haya tomado el nombre de Francisco no es una cosa, no es un añadido epidérmico, ¿no?, sino que va con su carácter, con su modo de ser, con su espontaneidad, con su amor a la pobreza, con su sencillez, con su simplicidad, con su ir a las fuentes, con ir sobre todo al Evangelio. Yo creo que esa es la clave de Francisco. O sea, Francisco le seduce el Evangelio porque detrás del Evangelio, detrás de cada palabra del Evangelio, hay lógicamente una persona, que es la persona de Jesús, ¿no? Y yo creo que, salvando las distancias temporales y lógicamente de la identidad, pues ese cariño de Francisco de Asís por el Evangelio es el que tiene el Papa Francisco por el Evangelio y al que nos está invitando a todos los cristianos a ir a las fuentes, a ir al origen, a ir al amor primero, que es Jesús y su buena noticia.
Yo creo que merece mucho la pena este libro del que hemos hablado hoy, y lo mejor, Cristina, es recordar el título, ¿ya?
San Francisco, el santo que todo lo hermana, de la editorial San Pablo, escrito por Luis Esteban Larra.
Ha sido un placer volver a reencontrarnos, Luis Esteban Larra, gracias a San Francisco. Merece mucho la pena el libro, como decimos, para conocer al santo de Asís un poco más de cerca y ver cómo el legado franciscano sigue más que vivo en el siglo XXI. Muchísimas gracias, Luis Esteban. Un abrazo muy fuerte.
Gracias a ti, Mario. Sabes que la COPE, tanto en el estudio como el podcast en el aire, sigue siendo mi casa. Un abrazo.
Claro que sí, esta es tu casa. Loado sea tu buen gusto, Cristina Rodríguez Luque, a la hora de seleccionar cada programa los mejores libros. Gracias y hasta el próximo día.
Paz y bien, Mario, nos vemos pronto.
Hasta la próxima.